Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán, y tal y como les había anunciado al mediodía en todo pulmón, vamos a conversar hoy con el profesor Warren Orbo acerca de un personaje que ha sido muy influyente, más que en sus tiempos, en el siglo XX y en el siglo XXI, que lo están resucitando. Y la semana pasada, que recordarán los oyentes, precisamente estuvimos comentando con Warren acerca del capitalismo. Surgió la inquietud entre nuestros oyentes de que por qué no hablábamos acerca de Karl Marx. Y Warren me dijo, mira, me parece una buena idea, hablemos de Marx. Y de sus propuestas, e imagino yo que no solo sus propuestas, sino cómo estas han influenciado a los sistemas políticos actuales, que son los que prevalecen, los sistemas políticos estatistas, intervencionistas y de incentivos perversos como el que tenemos en Guatemala. Así que, amigos, de eso va a tratar hoy Contravía PM, que, pues bueno, paso a lo que corresponde, que es darle la bienvenida a Warren Orbo. Warren, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Bueno, empecemos.
Empecemos. Solo quería pedirte que pusiéramos en contexto a Karl Marx.
Sí, eso voy a hacer.
Ah, va, excelente. Adelante.
Para que sepan, es decir, Karl Marx nació en Trier, Alemania. En ese entonces era parte de Prusia, en 1818. Trier está en cerca de Luxemburgo, ahí en la frontera con Luxemburgo. Era hijo de un abogado judío, pero que se había convertido al cristianismo por razones de evitar, digamos, la discriminación contra los judíos. Y era un abogado que le iba bien. Es decir, Karl Marx no nace en una familia proletaria, sino que nace en una familia, digamos, acomodada. Marx, cuando estudió, demostró que tenía interés en el arte, digamos, quería ser poeta, era algo así bohemio, y su mamá estaba preocupada de que no fuera a ganar dinero para vivir, como todas las que le pasa a los padres cuando uno de los hijos quiere ser artista. Entonces el papá prácticamente lo convenció de que estudiara Derecho, y fue a estudiar Derecho a la Universidad de Berlín, pero el papá murió en el camino. Entonces Marx decidió cambiar a algo que era más su vocación, y estudió Filosofía y se doctoró en Filosofía. Ya habiendo tenido el doctorado, consiguió una posición en la universidad, y donde conoció a Bruno Bauer, y estaban en la Facultad de Teología, y se les ocurrió hacer los archivos ateos. Entonces, obviamente, como te podrás imaginar, los despidieron, ¿verdad? Entonces Marx, pues, despedido.
Y ahora todavía hay quienes les cuesta entender que no todo mundo cree en un Dios. Me imagino,
sí,
en aquellos tiempos
era
todavía más difícil.
Pero peor hacerlo, ¿no?, en la Facultad de Teología, ¿verdad? Eso sí era... Eso no fue muy buena idea. Entonces, pues se dedicó a escribir para un periódico, que era un periódico de tendencia socialista. Marx en realidad no es el que crea el comunismo. El comunismo ya era una ideología política que se había desarrollado en Francia. Y Marx conoce las ideas de los franceses, de hecho participa con un grupo comunista que estaba tratando de recobrar, digamos, las ideas jacobinas y crean la época del terror en Francia. Escribe varias cosas, no voy a decir todas, pero creo que una de las más importantes de las que escribe se llama de Judenfrage, que es la cuestión de los judíos. Este lo escribe en 1844, un año después de haberse casado con Jenny Westphal, que fue su esposa hasta que murió, más o menos en 1882. Murió de cáncer. La hija de ellos, que era Jenny, también murió ese mismo año también de cáncer, y eso pues deprimió mucho a Karl Marx, y él murió en el 83, un año después. También estaba enfermo. Pero aquí en el libro, el ensayo este, más bien dicho, no era un libro, era un ensayo, que se llama Die Judenfrage, lo que hace él es retoma una serie de críticas que había iniciado su antiguo amigo Bruno Braun y Ludwig Feuerbach. Y lo que ellos han hecho es, en cierto sentido, en esa época, es resucitar los prejuicios cristianos contra la actividad mercantil. Y es que los cristianos durante el cristianismo y la Edad Media, hasta antes de la Ilustración, siempre criticaron la actividad mercantil. Sobre todo, digamos, el trabajar, el prestar dinero. Veían al dinero, y esto es este término, aunque lo usó el Papa ahora, no es de él, es viejo. Es decir, la Iglesia llamaba al dinero el excremento del diablo. Y lo que consideraban, digamos, inapropiado, era que el prestamista estaba ganando dinero con el dinero, sin haber trabajado, según ellos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia se opuso mucho a eso y le llamó a ese tipo de actividades usura, o sea, al buscar el tener ganancias. Y se lo permitió, curiosamente, ¿verdad?, a los judíos, porque como los judíos no eran cristianos, no se iban a salvar, entonces ellos que se ensuciaran con el excremento del diablo. Entonces, así fue como la comunidad judía, que en ese entonces en Europa se dedicaba realmente a actividades más bien de cultivo de tierras, empezaron a comerciar y a prestar dinero, lo cual fue muy exitoso para ellos, porque una ventaja que tenían es que, como los judíos mantienen su propia lengua, podían establecer relaciones comerciales internacionales con otros judíos de otros lugares, pero hablaban el mismo idioma. Entonces ellos, digamos, empezaron a desarrollar eso, que los cristianos, incluso en forma despectiva, le llamaban, bueno, en español no sé cómo se diría, pero el regateo, digamos, lo llamaban como judiante o actividad judía, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, un cristiano, se dedicaba también a cosas similares, le decían, está siendo judío. Pues, entonces viene Marx, y en base a las críticas de Feuerbach y de Bauer, y también de Engels, que escribió por esos tiempos, resucita ese prejuicio contra el mercado.
Solo tengo una pregunta, ¿sí? Warren. En muchas ocasiones yo he escuchado a algunos liberales incluidos decir que en un principio Marx simpatizaba con el liberalismo. ¿Es esto cierto o no? ¿O qué pensás de esa supuesta simpatía que dicen algunos que tuvo con la corriente liberal y que luego pues cambió Karl Marx.
No, ya no creo. Él siempre,
¿en qué basan sus no sé argumentos?
No sé en qué se basan. En qué en se llama liberales. Pero
no, y yo recuerdo que mencionan él, también su tesis de sí, graduación.
Pero él, su ideología, digamos, su problema, digamos, fue haber regresado a una era pre-Adam Smith. Digamos, a él y a Engels. Y a Bauer.
David Ricardo, ¿cómo los influenció?
Espérate.
Ah, ok.
Espérate, porque si no desordenamos la cómo va la cosa. Eso lo voy a hablar hasta el final.
Ah, ok.
Primero quiero establecer cuáles son los prejuicios que él rescata, que van a ser las premisas fundamentales de su teoría, que después trata de justificar desde un punto de vista económico. Lo que primero les molesta, digamos, los hace rechazar el mercado, es que, como había dicho Adam Smith, la motivación de la gente en el mercado es egoísta. Y ellos están influenciados por, Hegel, Feuerbach, Bauer, que todos están influenciados por Hegel, pero a la vez por Kant, porque si bien Hegel rechaza de Kant lo del mundo noumenal, no rechaza la ética. Y entonces ellos consideran que la ética, como decía Kant, no puede ser egoísta. Jamás. Y además está los aportes de Auguste Comte, que dice que la ética no puede ser egoísta, que la ética debe ser una ética de sacrificio, ¿verdad? De abnegación, que uno debe sacrificarse por los demás. Entonces, tanto Engels como Marx se dan cuenta o conocen que el capitalismo, que ese término lo usa Marx para bautizar la actividad de mercado o el sistema de mercado, se dan cuenta de que el egoísmo, como dice Adam Smith, hace que los hombres sean benevolentes unos con otros, porque si no lo son, no van a poder intercambiar valores, que hace que los hombres sean más civilizados, que hace que los hombres busquen la paz, o sea, todas esas buenas virtudes. Pero lo que dicen Marx y Engels es que esos hombres están actuando correctamente, pero por hipocresía. ¿Okay? Porque lo hacen por interés propio, cuando si fueran morales no lo harían por interés propio, sino que lo harían de puro amor desinteresado hacia la humanidad. Entonces, su primera crítica es que el mercado es un sistema inmoral, o el capitalismo es un sistema inmoral, que convierte a la gente en inmorales, porque lo que fomenta es que la gente persiga sus intereses, sus propios intereses. Y eso, desde el punto de vista de ellos, era inmoral. Luego, otro de los puntos que ataca Marx es que en el sistema de mercado la gente empieza a valorar el dinero. Y el dinero es ese estiércol o excremento del diablo, ¿verdad? Y entonces, todo esto lo hace la crítica. Pero se está haciendo la crítica a los judíos, ¿ok? Pero la crítica a los judíos la traslada a todo comerciante, porque según entiende, y en efecto Smith así dice, todos en el sistema de mercado somos mercaderes, es decir, vendemos nuestros servicios o bienes o lo que sea. Entonces dice, este amor por el dinero sustituye, digamos, a Dios. Ya no se venera a Dios, sino que se venera al dinero. La gente lo que quiere es tener dinero. Y esto, además, dice, empobrece al hombre en el sentido de que deja de ser un ser humano, lo vuelve estrecho. Porque, dice, los judíos no se interesan por las artes, no se interesan por cultivarse, no se interesan en nada, excepto ganar dinero. Y para ahorrar dinero y tener dinero, entonces se privan de todas las cosas buenas que el hombre debería vivir. ¿Ok? Entonces, eso es, y todo eso que está diciendo los judíos se refiere también al sistema de mercado. Porque él lo que está diciendo es que los judíos representan ese sistema que se ha pasado a toda la sociedad. Y por último, dice, otro de los puntos criticables es que el judío se aísla. O sea, no es universal, sino que se vuelve un ser individual. Que gracias a los el concepto de derechos, y sobre todo, dice, al derecho de propiedad, puede actuar de acuerdo a su juicio. No tiene que tener permiso ni poner consenso con los demás. Y eso lo consideran inmoral. Entonces, la primera base, digamos, la primera es haber rescatado todos esos prejuicios de la Edad Media, que no solo son esos, ¿verdad? Es decir, si vemos más, los demás socialistas siempre andan alabando la Edad Media como un ideal de vida.
Sí, porque
vida.
Está Proudhon también,
claro,
todos. San Simón y
pero
todos
aquí son... estos son los puntos básicos. Entonces, ya él está convencido de que el sistema que él llama capitalista, porque se basa en el capital, que es el nombre que él le da al dinero. El dinero, digamos, que tú ahorras para invertir, es lo que se llama capital. Vamos a cortar.
Tenemos que ir a una breve pausa. Okay. Entonces, como yo sé que este es un tema importante, lo retomamos en el siguiente segmento. Quédense con nosotros en Contravía PM. Ok. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM y pues bueno, como yo sí soy orgullosamente capitalista y cuido mis propiedades, que pueden incluir también, por supuesto, mi libermascota, amigos, que me interesa saber qué está haciendo cuando yo no estoy en el apartamento, sé que una de las mejores inversiones que puedo hacer es cuidar y proteger, por supuesto, aquello que con tanto esfuerzo he logrado. Así que contrato a los expertos en seguridad G4S, que a partir de una evaluación que podemos solicitar nosotros de prevención de riesgo para nuestra casa o negocio, nos presentan una solución a la medida, además de contar con el respaldo de la red de patrullas especializadas de G4S que nos van a cubrir ante cualquier eventualidad. Contraten ya los mejores G4S. Llamen al, a ver, apunten 2421-8026. 2421-8026 o visiten en Facebook G4S Guatemala. Proteja su hogar por solo 11 quetzales diarios y su negocio por 13 diarios. G4S protegiendo nuestro mundo. Ahora sí, tenía que hacer ese importante paréntesis. Okay. Yo como buena capitalista que soy y que protejo mis bienes. Pero a ver, Warren, regresemos. El tema del capital, mencionabas sí. Antes de que nos fuéramos pausa, que él es como lo utiliza como sinónimo de dinero.
De dinero que usas para producir. Que en realidad es como se usa ya también. ¿Verdad? Es decir, tú cuando tenés ahorros para consumo solo son ahorros, pero si son ahorros para producir le llamas capital. Y ese es el término que él usó. Y por eso bautizó al sistema como capitalismo, con intenciones de que fuera un título ofensivo, pero en realidad describe bien el sistema, así que se adoptó.
Es un buen término.
Es un buen término. Entonces, solo para retomar, lo que él rescata de la Edad Media es, digamos, el desagrado por el lucro, rechaza que el final del lucro sea egoísta, es decir, que la gente esté, que es un egoísmo racional, la gente está actuando siendo práctica para poder vivir mejor, ¿verdad? O sea, tomando sus mejores decisiones, eso lo considera el inmoral. Que el dinero, digamos, es algo malo, como lo mencionaban los cristianos, y la razón por la que es algo malo, según la visión de Marx, es porque lo que el dinero representa es explotación previa de los trabajadores. Es, digamos, es el valor adicional que tú le quitaste a los trabajadores y lo tenés en forma de dinero, y es como labor congelada, digamos, que luego usás otra vez para explotar a los trabajadores.
La plusvalía.
La plusvalía, valor añadido, como le querrás llamar.
Entonces, pero Marx la llamó plusvalía.
Eso es en español, eso no es en alemán.
Bueno, no, yo no hablo alemán.
Él no lo llamó así.
Esa traducido, fue la traducción en
traducido
español.
Directamente del alemán es valor añadido.
Ah, ok. ¿Verdad? Y es en un español donde se acuña el término de plusvalía.
En
alemán, ¿cuál es el término que se utiliza?
Es valor agregado, es decir, no es plusvalía, ese término no existe. Es decir, en español es plusvalía, pero también es valor añadido o extra valor. O sea, el concepto es un valor, ahorita lo vamos a ver, que tú estás, que no le estás dando, no le estás pagando al trabajador y que te lo estás quedando, ¿verdad? No es un valor que está ganándose, sino que el trabajador lo hizo y tú se lo estás quitando, esa es la idea. Y entonces el dinero es eso. Él publica este ensayo en 1844 y con sus amigos participa en una revolución que hacen los franceses en ese entonces, una revolución fallida de los socialistas, y lo echan de Francia. Se va a Bélgica, donde se quería asentar, y el Kaiser prusiano influencia para que lo saquen de Bélgica también. En ese ínterin, digamos, él pone un periódico, es decir, su papá le dejó una herencia y pone un periódico, invierte su dinero ahí, pero cuando lo sacan pierde todo. Pero en el 48, o sea, 4 años después, publica el Manifiesto Comunista con Engels. Ahí, digamos, ese pequeño libro ha tenido mucha influencia, aunque ahí no habla de economía realmente, sino que es más, más política y más esta condena moral del capitalismo. De ciertas propuestas como poner impuestos sobre la renta, impuestos a los capitales, pero sí admite que, y ahí está formando su teoría social, admite que el capitalismo ha creado una sobreabundancia de bienes y ha mejorado la calidad de vida y ha creado más riqueza en el poco tiempo de existencia del capitalismo que lo que se ha hecho en toda la historia. Ahora, aquí viene el resto de la interpretación. Adam Smith, cuando está hablando del sistema de mercado, dice que el sistema de mercado es cooperación concertada, es decir, la gente coopera unos con otros, se asocia para cooperar, para poder así atender a sus propios fines. Marx critica esa relación comercial porque dice que estás viendo al otro como un medio para conseguir tus propios fines. Entonces lo estás viendo como medio, no como fin en sí mismo, como decía Kant, ¿verdad? Y eso pues ya lo hace inmoral. Y además, dice, y el término proletario, digamos, no fue acuñado por Marx, sino que fue acuñado por los franceses. Los proletarios son aquellos trabajadores que lo único que pueden vender es su labor, su trabajo. Y entonces Marx dice, obliga al trabajador a vender su trabajo. A alguien que no trabaja, que es el que posee el capital. Y desarrolla, basado en un poco en la lógica de Hegel, que la historia se ha desarrollado por lucha de clases. Entonces, lo que está sustituyendo Marx, en lugar de la cooperación social, es el enfrentamiento social, la lucha de clases. El proletario necesariamente es enemigo del empresario, o sea, del capitalista, por las relaciones económicas que el sistema impone. Y eso, pues, desde luego es un error tremendo, porque no vas a conseguir una sociedad si ves al prójimo como tu enemigo. Es decir, en ese sentido, Adam Smith está mil veces mejor. Cuando dice, ves en el prójimo un socio potencial, entonces sos benevolente con él porque te va a servir, te va a ayudar a mejorar. En cambio, Marx lo está poniendo al revés. Entonces viene y plantea que bueno, aquí vamos a hablar un poquito ya. Históricamente lo que sucede es que lo echan también de Bélgica y se va a Inglaterra sin nada, porque ahí sí pierde toda su inversión. Se va ahí con su esposa y su hija. Y se va a Inglaterra porque su amigo Engels, pues es hijo de un acaudalado capitalista, ¿verdad? Industrial, que tiene fábricas en Alemania y fábricas en Inglaterra. Entonces se van los dos a Inglaterra y ahí pues consigue trabajo en un periódico, después lo echan del periódico, después consigue trabajo para el New York Tribune y escribe dos columnas en la semana.
No dicen que se las escribía Engels.
Bueno, eso sí no, eso sí no te puedo decir yo. Lo que sí sé es que escribió eso y, digamos, entre sus éxitos fue pronosticar que Abraham Lincoln iba a llevar a la nación a una guerra civil, la cual pasó. Criticó a los ingleses por apoyar a los estados del sur, porque estaban apoyando la esclavitud. Eso pues le trajo problemas también con el New York Tribune y le pidieron que no quisiera columnas neutras sin contenido político. Marx eso lo tomó como una violación a su derecho de expresión y renunció. Total que quedó en muy mala situación. Él vivía ahí gracias a esas entradas y también al apoyo que le daba Engels. O sea, Engels lo sostenía, por así decirlo, ¿no?
Lo mantenía, diríamos.
Lo mantenía, sí. Marx lo que hacía era trabajar, es decir, hacía su trabajo de investigación para su libro en el British Museum. Ahí buscaba datos.
Para Das Kapital.
Sí, para Das Kapital. Entonces él llega a conocer las teorías de Ricardo y las teorías de Adam Smith. Pero de ahí saca él la teoría del valor como trabajo o tiempo de trabajo. Sin embargo, no es correcto atribuir eso a Smith o a Ricardo. Smith y Ricardo hablan ciertamente de que el tiempo de trabajo tenía un valor, pero hablan de muchas otras fuentes de valor. Y luego, para rematar la equivocación, digamos, ya Schumpeter había sacado la teoría del valor subjetivo, que es lo que viene a destruir toda la teoría del valor trabajo. Entonces, pero Marx utiliza eso para como teoría básica de su libro Das Kapital. Esa teoría lo que consiste es que el valor de algo depende de las horas de trabajo que le hayas puesto. Esa era su idea. Entonces, si tú le ponías más horas de trabajo, necesariamente el precio de esa cosa tendría que ser mayor. Basaba en la idea de que era obvio, según él, que el tiempo tenía un valor y lo estabas gastando. Eso no es cierto, por supuesto, ¿verdad? Es decir, tú te puedes tardar un año en hacer algo y nadie lo quiere. Entonces, no vale en el mercado nada, ¿verdad? Y puede ser que algo lo hagas en 5 minutos y el mercado lo quiere y vale mucho, ¿verdad? Tú cuando vas donde un médico, por ejemplo, a que te diagnostique, y si te diagnostica en 5 minutos, le vas a pagar lo mismo si se tarda una semana. De hecho, tú crees que lo haga más rápido para que te puedan atender.
Así es, entre más rápido, claro, mejor.
Entonces, la teoría del valor trabajo no tenía ningún sentido. Pero era importante para poder justificar los prejuicios de Marx. Porque Marx lo que desarrolla es que el capitalista, digamos, le paga al trabajador menos de lo que vale su valor trabajo, y al pagarle menos de eso, con lo que se queda, que ese es el valor adicional, o en inglés surplus value, ¿verdad? Que aquí le llaman plusvalía, pero a mí no me gusta ese término, porque aquí usan plusvalía para, por ejemplo, si tú haces una inversión que va a adquirir valor con el tiempo, y entonces no es muy claro lo que es ese valor adicional que se queda el empresario, según Marx, porque le pagó menos al trabajador. Entonces, esa forma de describir empieza a describir al capitalista como un vampiro, como un chupasangre, ¿verdad? Que está chupándole la sangre a los trabajadores y que le está ocasionando a los trabajadores, los está empobreciendo. Entonces, él viene con esa idea de que el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. Claro que eso, digamos, en su época tal vez era un poco difícil de ver que no era así el caso, porque ciertamente en las ciudades como Londres había muchos pobres que estaban llegando del campo a la ciudad, pero la razón de que llegaban del campo a la ciudad es que en la ciudad había más oportunidades.
Es como hoy la gente que emigra de Guatemala, El Salvador y Honduras a Estados Unidos,
y esa gente, digamos, había muchos porque las condiciones del capitalismo habían mejorado las condiciones de salud, entonces la población había aumentado. Ya no se morían como antes. Es decir, todavía quedaron costumbres.
Vivían más y más tiempo.
Vivían más, sí, pero todavía quedaban costumbres. Te voy a contar que, por ejemplo, mi abuelo, que también era prusiano, se llamaba Hermann Otto. Y su hermano se llamaba Otto Hermann. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y dice, porque si uno se muere, Otto, todavía queda uno con el nombre de Otto. Y era común, me contó, era común, una costumbre común, porque se les morían mucho los niños. Entonces ponían el mismo nombre, ¿verdad? Y aquí también, es decir, si tenías un montón de hijas, todas eran María. Entonces ponías María Dolores, María Remedios, María no sé qué, ¿verdad? Entonces esa era una costumbre que venía de eso, de la alta mortandad. Pero gracias al capitalismo hubo menos mortandad y hubo oportunidad para niños y mujeres de ganarse la vida. Entonces, Marx está criticando eso como explotación de las mujeres y los niños, y según él los destruía. Los destruía de la siguiente manera. Primero, no, dice Marx, como tienen que trabajar, ya no pueden ser seres humanos como antes, porque el ser humano, esta es una idea romántica, que él es un romántico, me refiero a las filosofías, ¿verdad? De que uno solo se realiza a sí mismo en el proceso de creación, ¿verdad? Cuando uno crea algo. Entonces el artesano cuando crea algo se realiza a sí mismo, pero el obrero no, porque está sujeto a lo que la máquina le dicta que tiene que hacer. Entonces no se puede realizar como persona, dice Marx. Y ese es el concepto de alienación, exactamente. Que la máquina te aliena, o sea, dejas de ser tú una persona. No puedes usar tu tiempo, digamos, para cultivarte, para ir al teatro, para ser creativo y ser una auténtica persona.
Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos en unos minutos ya al último segmento de esta interesante charla realmente que nos está dando el profesor Warren Orbo acerca de Marx y su pensamiento, que es realmente marxismo. Pienso que más que comunismo y socialismo hay que llamarlo el marxismo por la cantidad de socialismos y comunismos que han habido, todos con el mismo resultado al final, todos fracasan. Uh-huh. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento de Contravía PM, así que quiero escuchar el final de esta historia de este señor cuyo pensamiento ha hecho tanto daño al final, o ha puesto tantos obstáculos en el camino del progreso de los más pobres, comenzando por ese grupo al que se supone buscaba favorecer, que es el de los proletarios. Pero bueno, claro. Vamos con nuestro invitado Warren Orbo. Pues, adelante, Warren.
Marx, digamos, él suponía que la solución a este problema de la explotación de la labor del proletariado por parte del capitalista era una revolución en donde el proletariado le quitara al capitalista la propiedad y ya no hubiera propiedad, sino que todo fuera común, y entonces lo que iba a haber es una sociedad, entre comillas, sin clases, donde cada quien se podía realizar completamente. Ya no ibas a trabajar porque tuvieras necesidad de trabajar, sino que ibas a trabajar en lo que te gustaba para realizarte creativamente. Y entonces en la mañana podías dedicarte a pastorear, a mediodía ir a pescar, en la tarde a escribir.
A las 5 de la tarde, sí, a leer poesía. A
leer poesía, y entonces iba a ser ese mundo paradisíaco. Eso pues obviamente tiene también otro error muy grave, que es rechazar la ley de causalidad. Es decir, ellos pretendían, tanto Marx como Engels, que podían destruir la causa de la bonanza que estaba creando el capitalismo y aún así mantener esa bonanza, que obviamente no ha pasado cuando han puesto en práctica esas ideas. El otro problema que tuvo Marx cuando fue atacado, que no podía defender, digamos, la teoría del valor trabajo, entonces inventó el polilogismo. El polilogismo fue la idea de que cada quien, es decir, que ya no había una verdad, que la lógica no servía para establecer la verdad, sino que solo servía para defender los intereses de cierto grupo, que en este caso, si es válido, ¿verdad?, ese egoísmo de grupo es válido, pero no el individual. Y entonces, si tú pensabas de cierta manera, es porque tu lógica era burguesa, pero el proletario tenía su propia lógica proletaria. Y eso pasó con los nazis también, que tenían la lógica aria. Y por ejemplo, llegaron a decir estupideces como que la física de Einstein no era válida porque él tenía una lógica judía. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces inventó esa cosa. Otro de los problemas que no entendió Marx es que los recursos o los medios no tienen existencia metafísica. Es decir, voy a tratar de explicar eso. Las cosas tienen existencia metafísica. Digamos, el vaso este que tengo yo aquí tiene ciertas características, digamos que su forma, que es de vidrio, que es transparente y es un existente, es una cosa, eso es lo que existe. Pero el verlo como un medio para algo, es decir, verle utilidad para algo, eso es una actividad de la mente, es una actividad del hombre. Digamos, así como yo lo puedo ver para contener líquido, digamos, lo podría ver para hacer círculos. Lo podría usar para varias cosas. Entonces se vuelve un medio para un fin que yo me propongo. Eso quiere decir que no existen recursos en la realidad, metafísicamente hablando, esos existen en la mente, lo que existen son cosas en sí. Y Marx creía que existían los recursos, y todavía muchos marxistas lo creen, por eso creen que Guatemala es rica en recursos y que puede venir alguien a robártelos. No es rica en recursos, solo tiene cosas. Los recursos son cosas que alguien imagina, ¿verdad? Igual como sucede con el valor, porque precisamente eso de ver los medios es una consecuencia del valor. Uno valora algo porque advierte que le podría ser de utilidad para cierta cosa, ¿verdad? Entonces es una cuestión mental, cosa que no pudo entender porque su idea del valor era que era un valor intrínseco a las horas que utilizadas para producir. Tampoco reconoció que el empresario sí está trabajando, es decir, el empresario es el que crea riqueza, porque el empresario es el que ve qué cosas pueden ser medios para llegar a un fin, es el que ve por medio de el sistema de precios que se da en el libre mercado qué cosas quiere la gente, o sea, dónde hay que invertir los recursos. Sin esa información no se puede. Todo lo que ellos pretendían era crear un sistema diseñado donde un grupo élite, digamos, que de alguna manera iba a saber qué es lo que hay que producir para que no hubiera, según ellos, desperdicio. Pero dado que ya no hay sistema de mercado, no hay manera de saber cuáles son los precios para poder producir lo que es necesario. Entonces el sistema económico que Marx proponía era un total fracaso. Y de hecho, pues parece que él se dio cuenta de que no era, que no había podido resolver esos problemas y no quiso publicar ni la segunda parte ni la tercera parte, que las publicó Engels después de que él estaba muerto. Pero Marx veía que no había podido solucionar ese problema básico de la productividad. Entonces tenemos un montón de errores, digamos, en la teoría marxista. Primero, el concebir la ética egoísta es mala. Es todo lo contrario. Hemos platicado ya bastantes veces sobre el egoísmo racional aquí. Segundo, considerar que el dinero, digamos, la gente acumula dinero por acumular dinero, y eso no es cierto. La gente acumula dinero como capital para producir otras cosas, otros bienes de consumo. Segundo, que el sistema capitalista, en lugar de empobrecer a los más pobres, los ha hecho más ricos, porque lo que hace es, al producir más barato, les da acceso a productos, y eso lo vemos actualmente, lo vemos con muchos productos. Uno de los más interesantes es el celular, que vemos que los más pobres tienen su celular, cosa que antes era imposible. Ahí se equivocó rotundamente. También creía que la tecnología iba a dejar sin empleo a los trabajadores y por lo tanto iba a crear más miseria, y en realidad lo que vemos es que la tecnología lo que hace es que libera a la fuerza laboral de ciertas actividades para poderla usar en nuevas actividades y así crear más riqueza. Entonces, y luego por último, la idea de la lucha de clases, ¿verdad? Es decir, de confrontar a un grupo con otro en lugar de entender que lo que hace la sociedad es la cooperación concertada. Es decir, no es enfrentarte, sino que cooperar. Entonces Marx se equivocó rotundamente en sus postulados y, pues como te digo, murió a los 64 años en pobreza y pues no sé qué pensaría al final, ¿verdad? Pero estaba deprimido por la muerte de su mujer y de su hija.
Lo lamentable, Warren, es que toda esa confusión haya sido aceptada primero por los políticos y ahora tomada en cuenta dentro de sistemas y propuestas que obstaculizan ese progreso. Porque yo lo del tema de los recursos, como lo entiendo, es que sí, efectivamente, se tienen recursos naturales, se tiene agua, se tiene minerales, sí, pero no etcétera, son, no, pero eso no recursos, es riqueza, perdón.
Pero no son, a ver, recursos tampoco.
A ver, bueno, si querés, llamémoslo ahí,
cosas en
materiales,
sí.
Cosas en sí.
Que solo si son tú, recursos que si tú les ves un uso.
Así es, y para que esos ya recursos, porque ya les veo un uso, se puedan transformar en riqueza, implican que haya inversión de capital, que el capital no es solo el dinero, hay alguien que puede poner el dinero, pero al final el capital, como bien lo explicaba Muso, son las herramientas, son los tractores, son las maquinarias que tú vas a utilizar para que ese oro que está a
no, técnicamente 200 esos pies, son bienes de capital.
O bienes de capital, el punto es que necesitas de capital para comprar tales bienes.
Necesitas de bienes de capital
porque
y necesitas capital.
Nadie tiene la obligación de darte a ti una perforadora para poder extraer petróleo, ¿no?
Así es.
Y una perforadora va a costar mucho dinero. Entonces, ese es el papel del capitalista, que tiene el dinero para comprar todos estos bienes de capital que te van a permitir transformar todas esas cosas en verdaderos recursos que te van a dar riqueza. No es que Guatemala sea un país rico, Guatemala no es un país rico.
Cuando el capitalista te presta el dinero o invierte el dinero, lo que está haciendo es, como en toda acción humana, renunciar a algo para conseguir otra cosa.
Está esperando
entonces,
ganar,
entonces,
obviamente,
pero está renunciando a algo para conseguir otra cosa. Él está renunciando a usar su dinero en otra cosa inmediatamente, por ejemplo, para dártelo a ti, para que tú lo invirtas. Eso es el costo que él cobra porque tú puedas usar ese dinero, porque él no lo puede usar, porque te lo está dando a ti. Entonces tienes que pagar esos los intereses que según la iglesia y según Marx no tenían razón de ser, porque estabas prestando el dinero y cobrando por nada, decían ellos, y en realidad no es por nada, es precisamente es por el tiempo que tú no vas
porque
a poder hacer
eso
uso
no
de esos
habría
recursos.
Esa transformación, claro, de esas cosas en
y esas
riqueza.
Cosas, por ejemplo, un buen ejemplo es que antes te vendían un terreno en Texas que tenía unos pantanos negros y te lo tenían que dar casi regalado porque ¿qué ibas a hacer con esas tierras con pantanos? Una vez alguien vio que esos pantanos, que eran petróleo, se podían usar para producir gasolina, para producir
energía,
plásticos y todo, entonces se volvió un recurso, es decir, pero tiene que ser que alguien lo vea. Si no,
y esa
no
es la visión del empresario.
Esa es la visión del empresario.
Porque no necesariamente el empresario es el capitalista. Por supuesto, el empresario exitoso se convierte en capitalista. Pero hay personas que solo tienen la idea y consiguen ese capital para llevarla a la práctica.
Ese es otro error de Marx. Que las funciones, digamos, de una persona son todas. Digamos, no hay una clase de consumidores. Así como no hay una clase de trabajadores. Es decir, una misma persona es consumidora, es trabajadora, cuando invierte es capitalista, en fin, si compra una tierra se vuelve terrateniente, la misma persona. Entonces, tampoco se puede hacer esa clasificación. Ahora, el problema de no entender que los medios es una función de la acción, es que cuando deciden, digamos, los comunistas que te van a expropiar los medios de producción, ¿cómo definís qué es un medio de producción? Digamos, si tú tenés tu computadora,
si
¿es un medio de producción o es un medio de consumo? ¿Verdad? Pues será un medio de consumo cuando lo usas para ver Facebook, para ver películas, lo que sea. Y un medio de producción cuando lo usas para escribir o para hacer Exceles o lo que sea. Entonces no hay una línea para podértelo decir. Y luego viene el otro problema. Tus servicios,
que ya se nos está terminando el tiempo.
Sí, tus servicios como un trabajador son medios de producción, ¿verdad? Y entonces si el Estado es dueño de tus servicios, lo que hace es que prácticamente te está esclavizando, que es lo que pasa, digamos, con los médicos cubanos, que los mandan a trabajar, el que cobra es el Estado, o sea, el amo del esclavo, y le da un poco al esclavo para que pueda sobrevivir. Y eso es una condición lógica y consecuente con esa visión equivocada.
Se nos acabó el tiempo, Warren, pero yo aquí tengo en la edición del Centro Marx.org una copia del Manifiesto Comunista, que me parece muy buena, porque además de eso te incluye los prólogos y los prefacios de las distintas ediciones que han habido reconocidas. Pero lo que yo quería era leer esos 10 puntos. Porque, por ejemplo, el punto 2, un fuerte impuesto progresivo. Esas son propuestas que hacen en nuestro país burócratas de entes como, por ejemplo, el ICEFI.
Sí.
¿Y cuál es el origen de esto? Aquí está el manifiesto comunista. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Eso segundo es el IUCI.
Sí.
¿Verdad? Entonces, cuando la gente empieza a ver abolición del derecho de herencia, bueno, son tan altos los impuestos a las herencias que fuerzan a la gente a ver cómo se las arreglan para no tener que pagar esos impuestos, que realmente la herencia se convertiría en un lastre para los hijos, ¿no? Sí. Entonces tenés un montón de confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Pues bueno, tenemos bancos privados, sí, pero realmente
mucha influencia de sus ideas.
Pero realmente son regulados por un banco central, sí, ¿no? Centralización en manos del Estado de los medios de transporte. Entonces, cuando tú te empezás a revisar, y voy por las 6 y ya se nos acabó el tiempo, esto que me encantaría que lo desmenuzáramos, las 10 propuestas de Marx y cómo han sido el principal obstáculo en los sistemas políticos del siglo XX y el siglo XXI. Uh-huh. Porque los problemas que tenemos no vienen del origen, no es el capitalismo, no es el capitalismo el que está expulsando, entre comillas, no, a las personas de países pobres.
Precisamente son, lo contrario, sí.
Exactamente, son las propuestas socialistas y comunistas. Pero bueno, Warren, ¿qué te parece? Le desmenuzamos estos 10 puntos.
En otro día, sí.
Por supuesto, en otro día, sí. Va. Ya queda apuntado el profesor Warren Orbo, amigos. Hemos terminado con Travía PM, pero antes de despedirme les quiero recordar que los espera María Dolores Arias en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.